Saludos a todas las personas que puedan estar escuchándonos a través de El Pocillo. Le habla Víctor Emanuel y vengo a pedirles una sincera disculpa porque parte de la entrevista con la doctora Melissa Marzán, epidemióloga, se cortó al principio y no se grabó de manera correcta cuando estábamos al aire en Radio Cuarentena. Dicho eso, el resto de la entrevista permanece intacta y contiene información muy importante referente al desarrollo del coronavirus en Puerto Rico. Muchas gracias.
Sí, estamos haciendo una iniciativa junto con el programa de salud pública de la Ponce Health Sciences University y el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico. Y hemos comenzado a hacer un sistema de vigilancia de síntomas asociados a COVID, ¿verdad? Pues es un acercamiento que se hace epidemiológico cuando no tenemos específicamente el asunto de las pruebas confirmatorias o es una enfermedad que tiene la probabilidad de propagarse rápidamente en las comunidades. Así que esto es un tipo de acercamiento que se utiliza en otros contextos, ¿verdad? No es exclusivo a este momento. Y un poco, pues tuvimos ayer, pudimos presentar el primer boletín de esa encuesta. Para que tengan una idea, hemos tenido muy buena acogida. Muchas personas están apoyándonos a través de llenar esta encuesta. Es una encuesta breve, anónima, donde usted tiene que reportar si en las últimas 24 horas presentó alguno de los síntomas que ponemos en la encuesta. La idea es saber si cómo se va comportando en términos de prevalencia esos síntomas en Puerto Rico. Reconocemos, ¿verdad?, que hay otras enfermedades respiratorias que comparten esos mismos síntomas. Sin embargo, también sabemos por datos de otros informes científicos que hay unos síntomas más prevalentes para COVID que otras enfermedades respiratorias, como por ejemplo la fiebre, la tos seca, la fatiga, cansancio, la dificultad para respirar. Y pues con esos síntomas a lo mejor nos podemos acercar más a la situación de COVID. Y utilizando ese mismo racional de la encuesta que publicamos ayer, con los datos de ayer, todavía vemos que la mayoría de, ¿verdad?, la prevalencia mayor de esos síntomas que se reportaron son congestión nasal y secreción nasal, por ejemplo, que fueron los primeros dos, que no necesariamente son los síntomas más prevalentes para COVID. Así que un poco pues eso nos habla de cómo se está comportando esa sintomatología. Sí tenemos datos que recopilamos en ese primer boletín, porque preguntamos autorreportes de diagnósticos, si se le había hecho laboratorio, y al menos una persona de esas 850 que contestó que había tenido un laboratorio en las últimas 24 horas, una había recibido el resultado para COVID. Así que, aún así, lo que estamos viendo en los datos descriptivos que hemos presentado es que influenza y micoplasma sigue siendo, ¿verdad?, esas enfermedades respiratorias que más se están presentando en estos momentos. Así que la idea es que esta herramienta se siga fortaleciendo con el pasar de los días, porque así podemos comenzar a monitorear y establecer alguna tendencia sobre estos síntomas asociados al COVID.
Doctora, yo creo que una de las cosas que más se ha escuchado entre todo este proceso, específicamente de parte de la comunidad científica, es la importancia de seguir realizando pruebas. Pero yo no creo que todo el mundo está claro referente a por qué es tan importante. ¿Usted nos podría dar brevemente explicar por qué es que entonces resulta tan importante que se sigan realizando pruebas constantes para poder combatir la epidemia?
Claro. El asunto con las pruebas es, primero, porque nos da una certeza de los casos, y una vez uno puede identificar esos primeros casos, uno puede establecer en epidemiología, se hacen investigaciones de contactos, ¿verdad? Y establecer quiénes personas estuvieron cercanas a esa persona que dio positiva, y de alguna manera pues poder contener que esas personas pues se mantengan en su cuarentena, en su aislamiento, etcétera. En la medida en que aumentan los casos, pues más personas se tienen que incluir a esa medida, y por eso en parte estas medidas más sistemáticas de que todo el mundo esté en su casa, pues nos ayuda a poder pues contener el virus y hacer más, ¿verdad?, que tenga sentido y que tenga más fuerza lo de la cuarentena desde nuestros hogares. Sin embargo, lo de las pruebas dentro de una respuesta tan compleja como lo que estamos viviendo hoy es un elemento de muchas cosas que tienen que pasar a la vez. Sin duda las pruebas nos van a poder acercar mejor a conocer, por ejemplo, el asunto si hay transmisión local comunitaria, pero hemos visto en otros lugares, en otros países donde también tienen los mismos retos con las pruebas diagnósticas, y dado a la emergencia y aspectos más críticos de este proceso, pues las pruebas pues tienen un procedimiento donde se les hace específicamente a esas poblaciones de mayor riesgo, ¿verdad?, para tratar de maximizar los recursos que están disponibles. Así que eso va a depender de la respuesta de cada uno de los gobiernos locales con los recursos que estén disponibles.
¿Usted cree que Puerto Rico va aumentando a un buen ritmo el número de pruebas, o debería haber una aceleración mayor o expandir el grupo de personas que se está haciendo, o dado los recursos está acorde?
Bueno, yo desconozco, ¿verdad?, ciencia cierta, cuáles son los recursos y cuál es la estrategia, etcétera. Desde una perspectiva de salud pública, pues es importante que las muestras, ¿verdad?, el testing se siga aumentando todos los días, porque de esta manera vamos a poder identificar más efectivamente dónde se están dando los casos y poder hacer justamente lo que se llama el tracing o el rastreo de los contactos que tuvieron con ese caso positivo. Y eso es bien importante para el asunto de contener y eventualmente controlar la epidemia en Puerto Rico. Así que por eso es que es tan importante el asunto del testing, pero evidentemente es un tema que tiene muchos retos en distintos lugares. Estados Unidos, overall, pero también lo estamos viendo, por ejemplo, en España, en Francia. Esta mañana escuchaba la conferencia que daba el Ministerio de Salud de España, y básicamente ellos estaban hablando del mismo hecho de las pruebas y de que ellos ya estaban utilizando las pruebas más específicas a sus poblaciones más vulnerables, pues porque pues tenían la limitación de que se le pudiera hacer a todo el mundo. Así que eso va a depender de cuáles son los recursos que estén disponibles en cada uno de los contextos, y eso, ¿verdad?, es un asunto más del Estado.
Cuando mencionó las 850 personas que había uno que se había hecho la prueba, ¿eso quiere decir que las otras personas todavía no se han hecho la prueba, o es que habían dado positivo a otro?
De este primer boletín, nosotros tuvimos una participación de 21.000, déjame ver, estoy viéndola aquí, de 21.320 personas que contestaron la encuesta. De ese total, solamente 850 personas se habían hecho habían recibido algún diagnóstico en las últimas 24 horas.
Okay.
Y de esas 850, una persona nos informó que había sido COVID.
Okay, o sea,
porque esta pregunta solamente la contesta una persona que había recibido un diagnóstico de algún profesional médico en las últimas 24 horas. Entonces le preguntábamos cuál había sido ese diagnóstico. Entre las preguntas, entre las opciones estaba si era COVID, si era influenza, micoplasma u otras enfermedades. Así que esa pregunta es específica para las personas que sí en las últimas 24 horas habían recibido un diagnóstico por un profesional médico.
O sea, se quiere decir que todavía hay un grupo grande de personas que está mostrando algún tipo de síntoma, pero no ha recibido un diagnóstico, si es influenza, microplasma o COVID-19.
Tenemos otras sintomatologías que se comparten en enfermedades respiratorias, y como dije en un principio, todavía los síntomas más prevalentes que reportaron las personas en este momento no necesariamente son los síntomas más prevalentes para COVID. Así que todavía pudiéramos hacer ahí una inferencia de que pues micoplasma e influenza siguen siendo las que están predominando en la comunidad.
Y doctora, ¿qué específicamente es lo que hace de este virus algo tan mortífero? Hoy mismo en Italia se ha sobrepasado el récord de muertes diarias con 739. De ellos mismos, correcto, de ellos mismos. 739 uh-huh. muertes en un solo día, para un total de 11.000 muertes que ya van reportadas a nivel mundial por COVID-19. ¿Qué es lo que hace este virus tan mortífero y tan peligroso? ¿Es la propagación, es la facilidad con la que se pega, es tal vez la falta de recursos de los estados?
¿Hay la competición demográfica?
Esto es multifactorial, ¿verdad? No podemos decir que una sola cosa hace de que se, ¿verdad?, de que estemos viendo la epidemia. Primero, el virus tiene la capacidad de transmitirse rápidamente en la comunidad, ¿verdad? Así que una persona infectada puede transmitirle a 2-3 personas. Así que eso se sigue multiplicando, eso sigue siendo, ¿verdad?, exponencial eventualmente en las comunidades. Así que tenemos ese elemento de que el virus tiene la capacidad de propagarse rápidamente en la comunidad. Segundo, es una enfermedad nueva, así que toda la población es susceptible. O sea, ninguno tiene inmunidad del COVID-19 y como toda la población se hace susceptible, pues evidentemente pues hace que todos eventualmente podamos tener, en alta probabilidad de que todos la pudiéramos tener. ¿Y qué sucede? Aunque bien los datos sugieren que el 80% de los casos están clasificados como leves o moderados, que no necesariamente requiere una atención hospitalaria, ¿verdad? Pero cuando hablamos de que toda la población está vulnerable, que es susceptible a la enfermedad, pues si estamos hablando que a lo mejor el 10%, el 14% de los positivos requiere hospitalización, pues en términos poblacionales, pues eso es un impacto al sistema de salud. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Ningún sistema en ninguna parte del mundo tiene la capacidad de atender a toda su población si se enferma el mismo día. Y por eso es tan importante continuar con la recomendación de quedarnos en nuestra casa para evitar que el virus se continúe, hacer más lento ese proceso de transmisión en las comunidades, para evitar de que los sistemas tengan que llegar a su capacidad máxima de atender a su población. O sea, no es un asunto exclusivo de Puerto Rico, es un asunto que se está dando en todos los lugares donde están teniendo ahora los picos de la enfermedad.
Bueno, epidemióloga.
Sí.
Epidemióloga. Gracias por habernos dado de su tiempo para hablarnos de esto y de la información. ¿Dónde las personas que quieran participar del repositorio de datos, a dónde van?
Si tenemos disponible una página que se llama www.covid19puertorico.com, ahí tenemos material educativo y hay varios colegas que siguen enviando materiales y los estamos poniendo a disposición del público. Y ahí también está el enlace para que entren a la encuesta. La encuesta se debe completar todos los días, independientemente usted presente síntomas o no, ¿verdad? Porque también queremos saber la gente que no está presentando los síntomas. Así que es importante que todos los días, por lo menos usted voluntariamente, puede sacar 5 minutos, contesta el cuestionario que es breve y con esa información pues nos da, ¿verdad? Es valiosa cada respuesta porque nos da una idea de cómo se está dando estos síntomas a través de la isla.
Bueno, doctora, muchísimas gracias y por sacarle su tiempo y explicarnos, ¿verdad? Un poquito sobre lo que está sucediendo en el mundo y Puerto Rico referente al COVID-19. Yo creo que ahora más que nunca es bien importante que todo el mundo esté consciente que las medidas de distanciamiento social son una de nuestras armas más efectivas para mantener al virus, ¿verdad? Controlar un poco el proceso de propagación en lo que se va moviendo el proceso de pruebas. Melissa, mil gracias, doctora, por haber estado con nosotros.
Siempre a la orden. Y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de, ¿verdad?, seguir promocionando la encuesta, porque mientras más personas participen, pues mejor información, mejor calidad de datos vamos a poder tener.
Claro que sí, doctora. Y muchas gracias. Regresamos en breve con más música. Que tengan todos una muy bonita tarde.